Introducción. Me alegra muchísimo compartir este libro tan especial con mis amigos y con el mundo. Todos los beneficios que produzca se destinarán a la Fundación Hey, mi organización no lucrativa que trabaja diligentemente para mejorar la calidad de la vida de muchas personas, entre ellas los enfermos de SIDA y las mujeres maltratadas. Espero que mientras escuches los inspiradores y hermosos pensamientos de este libro, te tomes tiempo para pensar en todas las cosas de tu vida que puedes agradecer. Siempre insisto en dedicar una parte del día a dar gracias al universo. Louise Hay es conferencista y profesora de metafísica y autora de 17 libros que han tenido un gran éxito, entre ellos Usted puede sanar su vida y vivir, reflexiones sobre nuestro viaje por la vida. Desde que empezó su labor como ministra de la ciencia de la mente en 1981, ha ayudado a miles de personas a descubrir y usar toda la capacidad de sus poderes creativos para el crecimiento personal y la autocuración. Las obras de Louise se han traducido en 25 idiomas en 33 países de todo el mundo. Es la propietaria y fundadora de Hay House, editorial dedicada a la divulgación de libros, cassettes, videos y otros materiales que contribuyen a sanar el planeta. He observado que al universo le gusta mucho la gratitud. Cuanto más agradecidos somos, más bienes obtenemos. Al decir bienes, no me refiero solo a cosas materiales, sino a todas las personas, lugares y experiencias que hace la vida tan maravillosamente digna de ser vivida. Ya sabes lo bien que uno se siente cuando su vida está llena de amor, alegría, salud y creatividad, y en cuanto encuentra los semáforos en verde y sitio para aparcar. He observado que al universo le gusta mucho la gratitud. Cuanto más agradecidos somos, más bienes obtenemos. Al decir bienes no me refiero solo a cosas materiales, sino a todas las personas, lugares y experiencias que hacen la vida tan maravillosamente digna de ser vivida. Ya sabes lo bien que uno se siente cuando su vida está llena de amor, alegría, salud y creatividad. Y cuando encuentra los semáforos en verde y sitio para aparcar. Así es como está destinada a ser nuestra vida. El universo da con abundancia y generosidad y le gusta que se le den las gracias. Piensa en cómo te sientes cuando le haces un regalo a un amigo. Si lo mira y pone cara de desilusión o dice, ¡ay, no es de mi talla! O este color no me sienta bien, o eso es todo. Seguro que no vas a tener el menor deseo de volver a hacerle un regalo, pero si ves que si sus ojos bailan de alegría y se muestra complacido y agradecido, entonces cada vez que veas algo que pienses que le gustaría, desearás regalárselo, independientemente de que lo hagas o no. La gratitud produce más cosas por las que estar agradecido, aumenta la abundancia. La falta de gratitud y las quejas producen poco de qué regocijarse. A los quejicas siempre les parece que hay pocas cosas buenas en su vida y no disfrutan de lo que tienen. El universo siempre nos da lo que creemos merecer. A muchos nos educaron para fijarnos en lo que no tenemos y sentir solo carencia. Partimos de una carencia en la escasez y luego nos preguntamos por qué está tan vacía nuestra vida. Si pensamos que no tenemos esa serie de cosas y que no seremos felices mientras no las tengamos, dejamos en suspenso la vida. Entonces, lo que el universo oye es, no tengo tal o cual cosa y no soy feliz. Y eso es lo que conseguimos. Desde hace tiempo acepto todos los cumplidos diciendo, lo acepto con alegría, placer y gratitud. Me he dado cuenta de que al universo le gusta mucho esa expresión y constantemente recibo los regalos más maravillosos. Al despertar por la mañana, lo primero que hago antes de abrir los ojos es dar gracias a mi cama por la buena noche de sueño que me ha proporcionado. Le agradezco el calor y la comodidad que me ha brindado. A partir de ese comienzo, es fácil pensar en las muchas, muchísimas cosas más por las que me siento agradecida. Cuando salgo de la cama, probablemente ya he expresado mi gratitud por los 80 o 100 personas, lugares, cosas y experiencias de mi vida. Esa es una forma fabulosa de empezar el día. Por la noche, justo antes de dormirme, repaso el día bendiciendo y agradeciendo cada experiencia. También me perdono. Si me parece que he cometido un error, he dicho algo inapropiado o he tomado una decisión que no era la mejor. Ese ejercicio me llena de calorcillo y me quedo dormida como un bebé feliz. Nos conviene agradecer incluso las lecciones que recibimos. No hay que huir de las lecciones, son pequeños tesoros que nos dan. Cuando aprendemos de ellas, nuestra vida cambia para mejorar. Ahora me alegro cuando veo otra parte más de mi lado oscuro. Sé que eso no significa que estoy preparada para abandonar algo que ha estado dificultando mi vida. Digo, gracias por enseñarme esto para poder sanarlo y continuar adelante. Así pues, tanto si la elección es un problema que ha surgido como una oportunidad de ver algún viejo comportamiento negativo que ya es hora de abandonar, alégrate. Dediquemos todos los momentos posibles cada día a agradecer todo lo bueno que hay en nuestra vida. Si es poco lo que tienes ahora, aumentará. Si tu vida ya es abundante, esa abundancia también aumentará. De este modo siempre se gana. Tú te sientes feliz y el universo se siente feliz. La gratitud aumenta nuestra abundancia. Comienza a diario de agradecimientos. Cada día escribe algo por lo cual estés agradecido. Diariamente di a alguien lo agradecido que te sientes por algo. Da las gracias a los dependientes de las tiendas, a los camareros, al cartero, a tu jefe y a tus empleados, a tus amigos, a tus familiares y a perfectos desconocidos. Cuenta el secreto de la gratitud. Propágalo. Contribuyamos a hacer de este mundo un lugar de agradecimiento por todo lo que damos a los demás y por todo lo que recibimos de ellos. El poder curativo de ayudar a los demás. Dr. Harold Bloomfield. El Dr. Harold Bloomfield es uno de los principales educadores psicoespirituales de nuestro tiempo, psiquiatra formado en Vale. Es catedrático adjunto de psicología en la Unión Graduate School desde su primer libro, Meditación Trascendental, que fue un éxito de ventas internacional hasta la obra Cómo sobrevivir a la pérdida de un amor. Harold ha demostrado estar a la vanguardia de muchos valiosos movimientos espirituales de autoayuda. Sus libros, Hacer las paces con los padres, Hacer las paces con uno mismo, Hacer las paces en la familia política, brindaron a millones de personas una forma de hacer las paces con la familia. Entre sus últimos libros están Cómo curar la depresión, El poder del 5, de este último, escrito en colaboración con Robert K. Cooper. Se ha extraído su contribución a gratitud. El hábito regular de ayudar a los demás una vez por semana puede ser tan importante para la salud y la longevidad como el ejercicio regular y una buena alimentación. Y ayudar a los demás es también de gran valor para la salud de la comunidad y del mundo. De hecho, podría ser la clave para acabar con el devastador ciclo del miedo, aislamiento y violencia que predomina en nuestra sociedad individualista. Tender una mano amiga a otras personas es bueno para la vitalidad, el corazón y el sistema inmunitario. A quienes hacen trabajos voluntarios con regularidad, les aumenta espectacularmente la esperanza de vida, comparados con aquellos que no realizan ningún servicio para los demás. Centrar la atención en los demás puede servir para salir del común estado del bloqueo que se produce cuando nos concentramos en la familia, la profesión y las preocupaciones económicas. Ayudar a los demás suele mejorar el ánimo, aumentar el optimismo y nutrirnos con una sensación de auténtica gratitud. Ayudar a alguien menos capaz puede hacer que apreciemos más nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestra competencia y nuestros puntos fuertes. El principal beneficio de ayudar parece hallarse en el proceso más que en los resultados. Con esto quiero decir que los beneficios de quien ayuda y de la persona a la que ayuda surgen principalmente de las interacciones que se producen en cada momento mientras la actividad de ayuda tiene lugar y no sé si se arregla o no un problema social. Contrariamente a la opinión popular, ayudar a los demás no exige que se le dedique una enorme cantidad de tiempo. Lo único que se necesita es un plan personal que puede variar desde hacer un trabajo programado en alguna organización de voluntarios hasta actos espontáneos de generosidad y amabilidad durante la semana. Al elegir un tipo de ayuda que intensifique los buenos sentimientos y favorezca que continuemos ayudando cada semana, creamos un contacto personal con las personas a las que ayudamos. Para mantener vivo el entusiasmo, procuremos que la clase de ayuda que proporcionamos sea algo que esté en conciencia con nuestros intereses o habilidades. Otra cosa maravillosa que puedes hacer es conectar una entrevista de 5 minutos a solas con tu ser amado y comunicarle mucho de los motivos concretos que tienes para apreciarlo. ¿Qué sentido y estímulo puedes encontrar en tu pareja? ¿Y tú? En la historia detallada de vuestra relación. Haz una lista antes para poder bañar en aprecio y gratitud a tu ser amado. Algunas sugerencias. ¿Qué fue lo que te atrajo de tu pareja al principio? ¿Qué cualidades concretas admiras más en él o ella? ¿Cuáles fueron algunos de los momentos culminantes cuando comenzaste o cuando comenzaron a salir juntos? ¿Y los momentos de risa y diversión? ¿Qué te hizo considerar que valía la pena continuar la relación? ¿Cómo contribuyó tu pareja a que ambos superaron las diferencias y obstáculos que se presentaron en el camino? ¿Cuáles son tus recuerdos predilectos de tu primer año de relación? ¿Qué esfuerzos de tu pareja han servido para que la relación supere los momentos difíciles? Una vez que hayas hecho la lista de nuestras experiencias y de las cuales, en concreto que aprecias en tu ser amado, hazle partícipe de los resultados. Una regla: la persona que escucha no debe hacer ningún juicio ni negar ninguno de los comentarios elogiosos, pues la verdad es que no soy tan considerado. Nunca he sido tan atractiva. Además, ahora tengo que perder 5 kilos. Después, concreta otra cita para intercambiar los papeles y concédele a tu pareja 5 minutos para que te diga las cosas concretas que aprecia en ti. Este sencillo ejercicio va bien para sacudirse la indiferencia que crea la rutina y avivar eficazmente la conciencia de las propias cualidades y las de la pareja, conciencia que forma los cimientos compartidos y a veces ocultos del amor mutuo. Gracias a Dios por lo que no necesita curación. Joan Bosirenko es una presidenta de la organización Ciencias de la Salud Cuerpo y Mente y autora de 5 libros que han sido un éxito en ventas, entre ellos Tu Mente Puede Curarte, Fuego en el Alma y La Salud Física a Través de la Salud Mental. Es bióloga especializada en células cancerosas, psicóloga titulada e instructora de meditación yógica. Un despejado día de invierno decidí dar un paseo por los alrededores de la diminuta ciudad del desierto de Colorado donde vivo. El cielo resplandecía con un singular matiz azul celeste alrededor de las cimas más altas de las rocosas. El sol matinal de marzo derramaba oro líquido sobre las ramas de las altísimas piceas, creando figuras danzantes de luz en los delicados cristales de la nieve recién caída. Las cimas de las montañas se elevaban majestuosas en cinceladas capas de verdes y grises, atravesando las nubes que colgaban como niebla fantasmagórica sobre las encantadas valles de abajo. Caminando con energía y resolución, iba casi ciega a toda esa extraordinaria belleza, con la intención de relajarme antes de bajar de la montaña en coche para hacerme una biopsia de mama en el hospital local. En realidad, iba repasando la interminable lista de horribles posibilidades médicas que podrían materializarse. Al entrar en mi mente en el trillado camino del terror, cobró velocidad. Mi cuerpo podría estar en peligro mortal y además mi vida tampoco funcionaba demasiado bien en otros aspectos. El vaso no solo parecía medio vacío, sino que el agua que quedaba tenía el aspecto de estar contaminada. Mi hijo menor, aunque ya tenía casi 22 años, estaba muy dolido por la reciente separación entre mi marido y yo, después de casi 24 años de matrimonio. Culpa mía, por supuesto. Me sentía sobrecargada de trabajo y agotada. La culpa de eso era también mía. ¿Qué tipo de vida disparatada me había creado, sobre todo cuando se supone que debo de ser un modelo para otras personas? El sentimiento de culpabilidad, el miedo, la rabia, la frustración se unían a la cacofonía de voces interiores que me acompañaban por el camino, en ese intento de relajarme de un modo consciente caminando. Bruscamente me sacó de mi tóxico ensimismamiento. Un lacerante dolor de los cuartos traseros. Tan concentrada estaba en mis bien ensayadas películas mentales que no había visto aproximarse al enorme y veloz pastor alemán que se abalanzó sobre mí y me mordió en el trasero sin miramientos. De inmediato, mi departamento cinematográfico mental puso una película sobre la sutura de mis nalgas en la sala de urgencias del hospital, mientras al mismo tiempo me inyectaban elevadas dosis de vacunas contra el tétanos, contra la rabia. Sin duda, no me harían la biopsia y tendría que volver otro día para una segunda ronda de tortura médica. Me metí la mano dentro de los pantalones suponiendo que encontraría una pegajosa masa de sangre. Curiosamente, la mano salió limpia. Una repentina esperanza me dio energía. Me oculté detrás de un matorral y me bajé los pantalones, aunque tenía un buen verdugón rojo enmarcado por dos perfectas hileras de dientes caninos. La piel estaba mágicamente intacta. Con una exclamación del más puro júbilo, me subí los pantalones y salí del matorral lanzando un grito de gratitud sin ninguna clase de censura. Nada de sala de urgencias, nada de inyecciones contra el tétanos, nada de muerte lenta por hidrofobia. Llegaría el tiempo para la biopsia. ¡Qué suerte! De pronto toda la escena me pareció tremendamente divertida. El horrible perro de mala raza se convirtió en un mensajero divino. Despierta, tonta humana. Siente el sol en la cara y el aire en los cabellos. Estás viva y el mundo es hermoso. Las montañas están vivas y el día acaba de empezar. Hay un sinfín de posibilidades para experimentar y de mundos para crear. Cayó de mis ojos el velo del despiste y de pronto me encontré rebosante de gratitud por el don de la vida. Cada aliento era precioso, cada paso un milagro. Las tensiones que me obsesionaban me parecían desafíos ingeniosamente construidos que me invitaban a crear con más conciencia y autenticidad. La paz me envolvió como un edredón de pulmón y me sentí sostenida por brazos invencibles. La gratitud en realidad, como una palanca de cambios que puede hacer pasar el mecanismo mental de la obsesión a la paz, del bloqueo a la creatividad, del miedo al amor. La capacidad de relajarnos y de estar presentes conscientemente en el momento nos viene de un modo natural cuando estamos agradecidos. Uno de los aspectos más preciosos de mi herencia judía es el rezo del Brakot, que son bendiciones u oraciones de acción de gracias durante el día. Alabanzas a Dios por haber creado un mundo de infinitas maravillas y posibilidades. Hay una bendición por el hecho de ver una estrella o un arco iris. Hay otra por los dones de la comida, el vino y el agua. Hay incluso una sobre ir al lavabo para agradecer el buen funcionamiento de los órganos internos. A mí me gusta añadir bendiciones improvisadas durante el día. Gracias al infinito universo creador, el desconocido misterio que llamamos Dios, por haber creado pastores alemanas que nos despierten en los momentos más inverosímiles. Una vez asistí a un carismático servicio católico durante el cual el sacerdote nos guió en una oración de gratitud por todas las cosas de nuestra vida que no necesitan curación. Gracias a Dios, el pastor alemán no me desgarró la piel. Gracias a Dios, la biopsia de mama fue negativa. Gracias a Dios, estoy sana y soy capaz de recordar, al menos de vez en cuando, que la gratitud es lo esencial para la paz, la alegría y la creatividad. Deseo que también tú seas bendecido o bendecida con el don de recordar. Esa noche, antes de acostarte, dedica unos momentos a dar gracias por 5 cosas de tu vida que no necesitan curación. Durante el día, cuando te sorprendas aterrorizándote por cosas que parecen ir mal, acuérdate de decir una oración de gratitud por todo lo que está bien. Reflexiones sobre la gratitud. Carolyn A. Bratton es una cofundadora de LifeStream Center, el único centro de curación holística de Virginia. Es también ministra ordenada, graduada en 2 de los programas intensivos de formación de Louise Hay. Lleva varios años dirigiendo talleres y seminarios en Estados Unidos y en el extranjero, basados en los libros Usted puede sanar su vida de Louise Hay y Las 9 revelaciones de James Redfield. Cuando repaso mi vida y veo que de forma increíble se ha desarrollado con todas las enseñanzas que he aprendido de los maestros que me han ayudado a mirar los rincones oscuros de mi vida, siento una gran reverencia por esa cosa maravillosa llamada vida. Sí, ciertamente soy una persona agradecida, algunas veces más que otras, pero me siento invadida por una humilde gratitud por tener la oportunidad de realizar mi vida en esta época tan auspiciosa de la historia de nuestro planeta. La gratitud es algo importantísimo para la calidad de nuestra vida. Por lo que a mí respecta, sé que cuando estoy agradecida, tengo mis canales abiertos de par en par para todas y cada uno de los bienes que pueden encaminarse hacia mí. También es cierto lo contrario. Si no ocurre nada en mi vida, solo tengo que mirar cómo está el barómetro de la gratitud. Y ahí encuentro la respuesta. Un corazón cerrado cierra la conexión de nuestra alma con la fuente de toda felicidad, alegría y dicha. Me he acostumbrado a actuar como si. Es decir, actúo como si estuviera agradecida aun cuando me resulte difícil sentir esa agradable sensación que surge de modo natural cuando estamos agradecidos. Y no pasa mucho tiempo sin que me sienta de verdad agradecida. He descubierto un rito interesante. Entonar una canción a todas las cosas por las que estoy agradecida cuando voy conduciendo mi coche. Comienzo la canción con un simple gracias por lo que sea. Y ese lo que sea parece desatarse una interminable lista de cosas por las que me siento agradecida. Esto me eleva muchísimo el ánimo cuando no me siento de humor para dar las gracias. La cancioncilla se vuelve bastante creativa y muy pronto me sorprendo sonriéndome a mí misma. Lo cual es, por cierto, una manera fabulosa de nutrir y divertir a mi mejor amiga, yo. Otra cosa que me encanta hacer es decir, gracias. Y yo le añadiría la palabra sí, como dice Louise Hay en su maravillosa afirmación. Digo sí a la vida y la vida me dice sí. Cuando tenemos este tipo de química flotando en la cabeza y el cuerpo, seguro que los éteres, los que emanan de uno y llegan a todos y a todo, van a volver a nosotros y van a volver multiplicados. A veces olvidamos que somos seres divinos y que la intención del Creador es que disfrutemos de esta cosa llamada vida. Las lecciones de la vida pueden estar llenas de alegría en lugar de tanto dolor. Y cuando nuestra actitud proviene de un lugar amoroso, agradecido y apreciativo del corazón, los maestros, ángeles, guías pueden ayudarnos aún más. Cuando les pedimos ayuda, podemos estar eternamente agradecidos por esta jerarquía planetaria, que está más que dispuesta a ayudarnos. Entonces comprendemos que jamás estamos solos en el camino. He descubierto que cuando más dispuesta estoy a agradecer las pequeñas cosas de mi vida, más cosas grandes surgen de fuentes inesperadas y empiezo con mucha ilusión cada día, con todas las sorpresas que están constantemente llegándome. Así pues, si tu vida no funciona bien en estos momentos, podría deberse a que tu actitud de gratitud necesita un amoroso ajuste. Declara y afirma que te dispones a ser una persona más agradecida y observa cómo te llegan los regalos de la vida. También afirma tu buena disposición para dar. Cuanto mayor sea tu gratitud, más bienes vendrán a ti. Cuanto más das, más recibes. ¡Qué buena es la vida! Patty, y así es y así sea. Lee Carroll es el autor de la serie Crayon, un conjunto de libros llenos de amor que habla de la buena nueva para el planeta Tierra. Se encuentran en las librerías de metafísicas de todo el mundo y se han convertido en una fuente renovada de esperanza mientras avanzamos hacia la incertidumbre del próximo milenio. Su último libro, Las palabras de Crayon. No había nada que hacer, me dijeron. Era solo cuestión de tiempo que la mano de Dios se extendiera para coger la pequeña chispa de vida que quedaba en mi deteriorado cuerpo. Me pasaba cada día acostado en el mismo sitio mirando a la pared, esperando a Patty. Ella llegaba a las 3 de la tarde a leerme, cogerme la mano, secarme la frente y decirme bondadosas palabras tranquilizadoras. Se marchaba a las 6. Cada tarde yo tenía que simular que estaba bien para que ella se marchara, y después trataba de imaginar por qué me seguían sirviendo la cena, la cual me parecía desperdiciar la comida. Patty sabía que me estaba muriendo y sin embargo sus ojos brillaban de esperanza y sus palabras eran siempre alegres. Incluso en medio de mis momentos más dolorosos ella sonreía y me hacía un guiño. Ese guiño especial que quería decir, deja de compadecerte a ti mismo y elévate a mi nivel para encontrarte conmigo. Lo curioso es que eso hacía yo cada vez. No era difícil hacerlo cuando tenía adelante a ese ser humano vibrante, que se preocupaba de mis últimos días como si fueran importantes. Yo les tenía miedo a las visitas de mis familiares, al incómodo silencio, los ojos bajos y la pena que irradiaban cada vez que venían a visitarme. Me resultaba insoportable. Patty era diferente. No era una enfermera titulada, ni siquiera una de esas asistentes especiales que van a dar clases para aprender a auxiliar a los enfermos terminales. Era simplemente una voluntaria, pero una voluntaria que había decidido pasar cada tarde de su vida con un libro en la mano, leyendo para los enfermos. Le encantaban los libros, y recuerdo haberla estado mirando durante horas, al parecer sin pestañear mientras leía. Leía de un modo muy expresivo todas las historias que me gustaba escuchar. A veces lloraba o reía para ilustrar mejor la historia. Con mucha frecuencia, levantaba la vista para ver si seguía escuchándola o si necesitaba algo. Yo jamás necesitaba nada. Su presencia bastaba para espantar el dolor, y el miedo se marchaba a un escondite especial durante los momentos en que ella estaba sentada junto a mí en la cama. Las mañanas eran lo peor. Nuevamente me traían comida, con un gran disgusto por mi parte. ¿Para qué molestarse? A veces sentía el cuerpo como si alguien lo estuviera devorando por dentro, con todo el dolor que acompañaba a una visión. A veces rogaba que me liberaran de lo que sabía que estaba llegando. Oraba a quienquiera que me escuchara, clamando que estaba cansado de todos esos problemas y gastos. Entonces aparecía Patty y todo cambiaba. Jamás hablamos de mi inminente muerte. Me trataba como si en cualquier momento fuera a levantarme y salir corriendo a participar en la siguiente prueba de atletismo. Jamás vi en ella la lástima con tanta frecuencia. Veía en los ojos de todas las personas que entraban en la habitación. Sabía los nombres de sus hijos y de su marido, e incluso una vez los conocí a todos. ¡Qué familia! A ninguno parecía importarle estar en presencia de una persona moribunda, como si todos hubieran hecho un curso de ángeles o algo así. Patty me contó el secreto después, y esa fue la única vez que habló de su espiritualidad o de algo que tuviera que ver con Dios. Me dijo que todos los seres humanos tenemos un camino que Dios conoce, que en cierto modo yo estaba exactamente donde había acordado estar, y que en todo eso había honor por algún motivo. Y yo me eché a reír, miré a mi alrededor, vi la cuña, mi bolsa, a medio llenar de orina, los tubos conectados a mis muñecas. Los ojos se me habían ido enrojeciendo cada día más y la piel se había vuelto cenicienta. Honor, ¿eh? Dije, haciendo un gesto con la mano entubada. Los dos nos echamos a reír, pero Patty continuó. Me dijo que ella y su familia creían que yo había elegido algo especial para hacer en el planeta y que mi situación era de un modo u otro apropiada en el plan de amor de Dios. Yo no entendí nada, pero de todas formas me consoló. Horas después, pensé muchísimo en lo que me había dicho. Ocurrió lo inevitable y recibí respuesta a la petición que más había rogado. Le había pedido a Dios, a quien jamás había hablado antes de caer enfermo, que me permitiera marcharme en presencia de mi ángel Patty, y conseguí mi deseo. Fue mucho más fácil de lo que había imaginado, esto de morir. Patty estaba empezando a leer mi parte favorita, de El Señor de los Anillos, cuando se me paró el corazón. Hubo un momento de temor al darme cuenta de lo que estaba sacudiendo, y Patty dejó de leer como si yo le hubiera enviado un mensaje mental o algo así. Me miró de una manera como nunca lo había hecho hasta ese momento, y entonces comprendí que ella había visto eso antes. Un tenue destello de sus ojos me dijo, «Ve en paz a los brazos de Dios». Me colocó la mano en el pecho, nos miramos en silencio, y se hizo la oscuridad, que duró uno o dos instantes. Había una tremenda luz. Yo era libre. Sentí un inmenso alivio del dolor y comencé a flotar por encima de mi cuerpo mientras observaba toda la habitación. Vi mi cuerpo cansado y frágil, todavía echado en la cama, y la mano de Patty aún sobre mi pecho. Ella cerró lentamente el libro y permaneció inmóvil. Solo entonces lloró un poco, pero eran lágrimas de alegría por mi libertad, y su rostro parecía lleno de respeto por mi vida. Y yo la estaba viendo todo. Mientras me alejaba flotando suavemente, vi sus alas astrales y comprendí que así como yo había honrado a la tierra con mi muerte, Patty había honrado a la tierra con su servicio angélico. Su cuerpo resplandecía literalmente debido a quién era ella, como si hubiera un arco iris alrededor de su cabeza. Mi ángel era de verdad un ángel, o al menos un ángel terrenal. Cuando comenzó a desvanecerse la habitación, me di cuenta de que no le había dicho cuánto le agradecía sus horas de servicio y dedicación haciendo soportable mi muerte. Me invadió la gratitud hacia ella, pero tal vez demasiado tarde. ¿Sabría lo agradecido que estaba por el consuelo que me había brindado? Me embargó la emoción al pensar que el ser humano que me había ayudado más en toda mi vida nunca me había ido a decirle que estaba agradecido. Entonces vi a los demás a mi alrededor y lo comprendí todo. Estaba tranquilo. Ella lo sabía. No me pregunten cómo, pero Patty lo sabía. Sabía lo agradecido que estaba yo en el momento en que me marchaba. La vi levantar la mano abierta y elevar la cara hacia mí, como si en realidad pudiera verme. ¿Era un gesto de despedida? Esa escena surrealista estaba comenzando a desvanecerse y mi nuevo entorno empezaba a cobrar forma. Era hora de marcharme. Patty permaneció un momento sentada en silencio junto al cuerpo, con la mano y la cara levantadas hacia arriba. Ya había estado allí antes. Y había hecho eso mismo. Sintió como la esencia de la vida abandonada a su amigo en la cama y luego esperó un momento lo que siempre venía a continuación. Se sentía inundada de un torrente celestial de amor. La habitación estaba llena de sentimiento, tan denso que parecía un banco de acogedora niebla que vibraba con la gratitud de multitudes por lo que había hecho. Por eso rara vez lloraba con pena en esos momentos. ¿Por qué? ¿Cómo se puede sentir pena por un acontecimiento tan honroso? Llorar la pérdida vendría después, pero en el momento Patty se quedó sentada en el lugar de honor durante un rato y celebró la vida de un hombre al que había ayudado. Nadie entró, y estuvo sola para sentir el amor, la gratitud y el reconocimiento de todas las entidades celestiales del tesoro de Dios que se habían reunido para imponerle las manos. Comprendió lo que estaba sucediendo y permaneció tranquila y serena mientras recibía sus regalos de gratitud. Sintiéndose renovada, se levantó con lentitud y cubrió suavemente la cabeza de su amigo con la sábana de 3 días. Se incorporó y emprendió el camino hacia las oficinas del hospital, donde esa misma noche le dirían el nombre del siguiente paciente terminal, una persona a la que acompañó para leerle hasta su fin, cuando nuevamente recibiría la unción de gratitud y el increíble torrente de energía amorosa de aquellos seres celestiales responsables de esas cosas. Patty comprendía que acababa de estar lo más cerca posible de Dios, que podía estar un ser humano sobre la tierra,